buenos días.
¿Tuvo usted el placer ayer de ver en directo la entrevista de don Felipe González a la Mirada Crítica?
Pues no.
Ay, qué pena.
Me la perdí. Me la perdí y además me lo comentaron después de que pasó.
Pero bueno, he esperado. Todo lo que dijo Felipe González es esperado. Por menos que sorprendente, porque la verdad es que los socialistas deben estar contentos de tener líderes como él.
Te oigo duplicado.
Ah, eso debe ser la conexión. A ver, ahora.
¿Tú qué tal me oyes?
Yo perfectamente.
Te oía duplicado y de repente perdí la audición. Ahora sí que te oigo, a ver.
Esto es que los tienen pinchado.
Así no, que... ya está. Ahora te oigo perfectamente.
Cuidadito con lo que vayamos a decir, que después nos cierran la radio, Rafa.
Sí.
Eso ha sido un intento de pinchazo. ¿Tú te acuerdas cuando antes los pinchazos era poner unas pinzas en el par telefónico, ¿eh? Ahora no hace falta nada de eso. Estas pinzitas del tipo enganchado en el potetón, el par telefónico con el que están hablando.
Yo recuerdo cuando era niño que en mi casa había teléfono, pero no era de ruleta. Había que descolgar y la operadora te decía, ¿con qué número te pongo o le pongo? Y mi padre siempre decía, no me escuches, le decía. Sí, porque claro, la operadora desde su puesto podía, con una palanquita, pues escuchar todas las conversaciones.
Todo lo que quisiera. ¿Qué tiempos aquellos donde había cotillas e indiscreto? Ahora ya hablar por teléfono es un acto de confianza de que no te van a grabar. Te están grabando.
Aunque mi padre, que falleció hace pues 56 años, en alguna ocasión le escuché, algún día llevaréis el teléfono encima, ¿no? Él lo dijo entonces. Y supongo que él pensaría aquel teléfono negro colgado a la espalda o algo así, ¿no? Pero desde eso, en medio siglo, la telefonía casi evolucionó tanto como la calidad del vino, ¿no?
Pues cierto. Yo me acuerdo de los walkie-talkie de la policía, que era más grande que la pistola y la porra. Un walkie-talkie que era enorme. Y yo no soy tan mayor, hace 40 o 50 años de hecho. Pero bueno, yo te decía lo de la entrevista a Felipe González porque a mí me queda la esperanza que todavía dentro de los socialistas de este país haya cordura y sentido común, ¿no? Felipe González parece que está mayor y los jóvenes socialistas o los seguidores del sanchismo lo acusan de estar en la fachoesfera, ¿no? Cuando si algo le debe a este país en el progreso es a la etapa de Felipe González al frente del gobierno, que les guste más o les guste menos, este país avanzó y se modernizó. Yo creo que proporcionalmente el periodo de más transformación que ha producido este país en los últimos 50 años.
Sin duda. Vamos a ver, el periodo de Adolfo Suárez y Felipe González fue era además evolución y transformación con acuerdos globales. O sea, yo quisiera pensar cuántas conversaciones que no se difundían tuvo que haber para poner de acuerdo a sectores tan tan distantes, ¿no? Porque desde tanto el gobierno de Felipe González como el de Adolfo Suárez, se llegaron a acuerdos que iban desde por personalizarlo, desde la pasionaria hasta don Manuel Fraga, que ahí había más distancia que la que puede haber, yo qué sé, entre real, no la ficticia que la que puede haber entre Podemos y el Partido Popular.
Pasa que el perfil de Abascal y el de Manuel Fraga son muy diferentes, y el perfil de las pasionarias y de Yolanda Díaz son muy diferentes.
Sí, sin duda. De cualquier modo.
Y el momento histórico también, Rafa, también el momento histórico era diferente, ¿eh?
Pues sí. Había un sentimiento colectivo con la necesidad y una necesidad de hacer cambios sin violencia. Yo creo que de algún modo aún quedaban muchas personas que habían vivido en un lado y en otro la guerra civil, y lo que estaba presente era el sufrimiento, las muertes, el dolor, después la época de pobreza absoluta de los primeros años de la posguerra. Todo eso estaba presente y yo creo que tenía más peso que cualquier otra reivindicación o cualquier otra consideración. Yo creo que se aceptaban muchas de estas consideraciones que hoy han subido a primer plano como, como un mal que había que pasar y que había que superar, y que lo que había que conseguir era el bienestar, la unidad, la concordia, la paz entre las personas, y yo creo que ese fue uno de los objetivos que hizo que la transición, y además hecho, dicho y reconocido por la comunidad internacional, fue ejemplar. Vamos, es que pasar de una dictadura férrea, muy potente, a la democracia es un salto abismal, ¿no? En fin, y por otra parte, incluso en un momento, fíjate que hay una similitud en una cuestión, y es que los partidos políticos tenían una militancia muy escasa. Entonces, como la tienen ahora.
Pero entonces había mucho compromiso por parte de los militantes con sus partidos, ¿eh? Y estaban construyendo alternativas políticas, pensando en los problemas.
Y los dirigentes ponían por delante el bien colectivo a posiciones individuales.
Hombre.
¿Eh? Pero vamos, sin ninguna duda, yo qué sé.
De todos los colores, ¿eh? Que esto es importante, es que es de todos los colores, de todos los partidos políticos.
Sí. Vamos a ver, olvidar agravantes que habían padecido. No nos olvidemos que la izquierda pasa de golpe de la clandestinidad y del exilio real.
Y de la persecución, que iban a la cárcel en el 77, metían a dirigentes políticos en la cárcel.
Además, aquellos sí que eran exilados y que no habían marchado en la maleta de un coche. Habían huido, habían marchado
para salvar su vida.
Riesgo, su vida, caminando, habían llegado a la mayor parte primero a Francia o desde el Mediterráneo en buques, bueno, en travesías durísimas a América, y donde llegaron, pues fueron metidos en campos de concentración o fueron incluidos pocos años después, en las batallas de la Guerra Mundial. En fin, esa gente que además lo habían vivido en primera persona, no se lo habían contado, vamos.
No, claro, Pedro Sánchez tampoco, ello... Pedro Sánchez vivió la transición porque es un político del año 70 o 72. Es decir, Pedro Sánchez estaba vivo cuando Franco murió y sabe perfectamente que en el 77, se lo recordó ayer Felipe González, se lo recordó perfectamente. Dice que en el 75 murió un dictador en la cama. Y aquí no hubo democracia hasta un par de años después. Con lo cual no sabía qué había que celebrar en esta época, ¿no?
Para mí lo que hay que celebrar, por señalar un punto potente, la aprobación de la Constitución.
Yo creo que ese es el día clave.
Ese es el día clave.
Es el que celebramos todos los años, ¿no, Rafa? Claro. Que yo me no celebramos...
Sí, claro. Y además lo tenemos presente, supongo, que todos los españoles de bien, ¿no?
Pues Felipe González se lo recordó. Y además con cara... A mí me gusta ver entrevistas de este tipo porque el lenguaje no verbal dice mucho, ¿no? Entonces,
sí,
con sorpresa y con incredulidad. Dice, es que no lo acaba de entender que se está buscando, ¿no? Prefiere no pensar por qué se hace esto, ¿no?
A mí me parece, y tratando de simplificar, lo único que busca hoy Sánchez es mantenerse en el machito. Nada más. Mantenerse en el machito... Y a costa de lo que sea, pues sacar de cualquier duda judicial, que no la real, a su entorno, a su familia, a sus allegados, a sus... En fin, y es capaz de cargarse a quien quiera que le vaya a estorbar. Se cargó a Ábalos por... ¿Tú crees que se cargó porque posible comisión de delitos o no? No, se lo cargó por el daño que le podía causar a ese objetivo suyo, que es mantenerse en el machito.
No, ya sabía, está claro que nunca se ha sabido por qué lo quitó de ministro, pero tampoco se sabe por qué lo mantuvo en la lista de Valencia, a lo mejor por el mismo motivo.
El mismo motivo, claro.
Para tenerlo ahí. Pasa que el suplicatorio le va a quitar ya la impunidad. ¿Tú no crees que va siendo hora ya de que hablemos de qué sentido tiene que los diputados tengan ese aforamiento?
Bueno, además que el aforamiento sea universal, no tiene ningún sentido. O sea, que haya un aforamiento...
En el ejercicio de su labor como diputado.
En la estricta función de su labor como diputado. Tiene sentido, pero otro no. O sea, si la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pues algunos somos menos iguales. Ese aforamiento que, de todos modos, en la práctica... luego llegan a enjuiciamiento, pero claro, a un enjuiciamiento en el Supremo, pues supongo que con filtros, etcétera, etcétera, ¿no? Además, la investigación a un aforado no se hace desde el minuto cero, sino se hace pasado el tiempo, se hace a partir del momento en el que es levantado el aforamiento por el
suplicatorio, que va a ser ahora.
Exactamente.
Y eso se está agarrando Ábalos para intentar demoler su acusación.
Desde el momento en que ocurren los motivos para levantarle el aforamiento hasta el momento que se lo levantan, pues ha podido cambiar el escenario, destruir pruebas.
Es un privilegio que debería de quitarse. Yo, desde luego, es un tema ya que no tiene sentido que se siga manteniendo. Era explicable en la época de la transición. Me acuerdo cuando estábamos hablando de la transición. Era normal porque había diputados que se estaban jugando, tenían miedo de llegar a España y ser elegidos. No olvidemos que en el 81 hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. Es decir, que había gente que se estaba jugando también, tenían algún miedito, ¿no? Entonces, bueno, pues proteger a esos, vamos a poner entre comillas, héroes de la democracia que se atrevían a presentarse como partidos políticos en el año 77, 78, donde todavía estaba todo esto muy incipiente, bueno, pues está bien que la Constitución recogiera eso, ¿no? Es decir, vamos a aforar a estas personas para que puedan ejercer su labor libremente. Pero en aquella época, ahora ya no tiene sentido.
Sí, yo creo que es de las cuestiones que, en fin, la Constitución, que seguro necesita retoques, este sería uno claro, ¿no?
Los privilegios de esa clase política que entonces eran para protegerlo, al igual que el tema de la jubilación con dos legislaturas a sus cuestas, eran personas mayores que se habían exiliado, que no les quedaba recorrido vital para estar...
Que probablemente no habían cotizado, no tenían...
En nada, eran medidas para la transición y sin embargo se han extendido, pues como beneficia a la clase política, pues ¿para qué la vamos a quitar? Si esto está muy bien, estos 8 años aquí y ya tenemos la jubilación máxima, a ver... Pero bueno, aquí están pasando cosas. Y oye, si no has visto la entrevista con Felipe González, yo sé que a ti te gusta esa figura política.
Sí, está aquí también.
Eso lo puede ver cualquiera, porque gracias a Dios, para eso sí sirve Internet.
Sí, tenía intención de verla ahora, pero vamos, no, hoy me llamó muy pronto y no he podido.
Bueno, pues ha insistido mucho ya en los discursos en la línea de Felipe González, pero fíjate tú, hay una cosa que es importante, por a mí me parece importante que se ponga el dedo en la llaga, porque se nos va la memoria rápidamente. El viernes pasado estábamos alarmados con el mundo y con Maduro. Ya hoy, en los medios de comunicación convencionales, tanto escritos como audiovisuales, casi no se habla de Venezuela.
Ha desaparecido.
No, es casi no se habla, ¿no? Ayer Felipe González dijo que él estaba muy de acuerdo con Sánchez cuando tildaba a Maduro de tirano, ¿no? Dice, pasa que como cambian 23 veces al día de opinión, es muy difícil apoyar la postura del presidente del gobierno.
Pues era una reseña que salió ayer y Felipe González había dicho de Sánchez, y claro, cuando es capaz de apoyar alguna tesis de Sánchez, pues lo hace con precaución porque al momento siguiente igual cambia.
Sí, sí. Entonces ya dejo de apoyarlo, claro, porque yo lo apoyaba cuando me dijo esto, pero ahora como ha cambiado ya no lo puedo apoyar, porque yo soy coherente.
Sí.
Digo que es difícil, apoyar a Sánchez.
Es un fenómeno Sánchez de tesis doctoral. ¿Eh?
Total.
Yo estoy seguro que se harán muchas tesis doctorales cuando deje de gobernar, porque miente y no se le mueve un pelo.
Ya se le va aflojando, ¿eh? Ya los gestos de la cara empiezan a denotar que el tipo ya no controla tanto. Es mucha carga la que lleva, ¿eh?
Hombre, es que ¿para qué te cuento? Yo qué sé. La última historia esta de modificar la acusación particular que la modifica pues para salvar a sus allegados, ¿no? Y además lo hace por la puerta de atrás, porque algo tan de tal tamaño y de tan poca urgencia, aparentemente, si fuera necesario, lo tenía que haber hecho desde el gobierno. Además, con más apoyos. Amigo, pero es que si es una propuesta de ley del gobierno, tiene que pasar por los filtros de los informes del Consejo de Estado, de los técnicos, etcétera, etcétera. Y él no quería que hubiera ninguna opinión contraria, opiniones cualificadas, además. En fin, entre tanto, todo el Partido Socialista de militancia, que también hay que decir que una de las debilidades de la democracia partidaria de hoy en día es la poca participación de militantes, o sea, el poco número de militantes que tienen los partidos, porque algún partido que tiene como entre más y menos entre 5 y 6 y pico millones de votantes, sus militantes creo que no llegan al 500,000.
Y además,
si te pones a analizar los militantes, ya no solo del Partido Socialista, sino en general de los partidos, pues les hay, supongo que alguno de buena fe, pero la inmensa mayoría o son frikis o son estómagos agradecidos.
O gente en búsqueda de un puestito.
Y probablemente el mayor número de militancia que tienen los partidos es de estómagos agradecidos, de enchufitos, de asesores, de carguitos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esa banda, pues es muy fácil hacer lo que se quiera, porque te eriges en jefe de la banda y el que se mueva no solo no sale en la foto, sino le cortas la cabeza. Aquel Alfonso Guerra decía que el que se mueva no sale en la foto, pero ahora mismo el que se mueve desaparece de la escena, y porque de otro modo pues habría más réplicas, pero nada, y el que se mueve le corta la cabeza.
La verdad es que la figura de Pedro Sánchez pasó a la historia no hace tanto tiempo que lo conocemos. Yo estaba intentando buscar ahora mismo y me he encontrado una sorpresa, que no lo sabía, que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid desde el 2004 hasta el 2015.
Sí, sí. Además, eso lo hemos sabido ahora, porque ni Mujía.
Nueve años de concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Claro, y no se supo de él nada. Y escucha, y de diputado.
Y también estaba de diputado, sí señor. Pero desde el 2014 fue secretario general del Partido Socialista. Lo echaron en el 16 y recuperó la secretaría desde el 17. Y desde el 17 está omnipresente. Pero es que estamos hablando que en el 2017 aparece en primera escena con poder. Y estamos en el 2025, hace 4 días.
Sí.
Y mira la que ha liado. Parece que llevamos viviendo con Pedro Sánchez, yo qué sé, de toda la vida.
Habrá un posanchismo, seguro, no sé cuándo, si dentro de...
Habrá, seguro, porque eterno no hay nadie, por suerte o por desgracia.
Efectivamente, pero el PSOE va a tardar en levantar cabeza.
Cuando salga Pedro Sánchez, sí. Pasa que es que mientras que ostente la presidencia del gobierno, nadie le va a toser. Nadie que quiera mantenerse en política, como Felipe González, no tiene aspiraciones políticas ninguna, pues yo creo que nadie cuestiona que... Bueno, nadie. Nadie que no esté dentro de la esfera de Sánchez. Cuestiona que Felipe González es socialista, hasta la médula. Y sin embargo, opina lo que opinó ayer.
Bueno, Felipe González y otros tantos...
¿Por qué no sale un líder enfrente del sanchismo? ¿Por qué? Porque están gobernando.
Claro, además es que ya se ha ocupado de que dentro de la actual militancia nadie asome la cabeza. Yo creo que solo hay uno, ¿no?, que es el presidente de Castilla-La Mancha, pero también se mueve con mucha habilidad, por cierto, pero es el único, porque a los demás se los ha quitado de medio, incluso a sus más íntimos colaboradores. Es así. Pero,
¿qué vamos a hacer? Oye, ¿qué opinas de lo que está pasando en Garona? ¿Va a tener repercusión en otras esferas políticas o se va a quedar ahí en el ayuntamiento? Lo que pueda pasar, que no se sabe.
Yo creo que no. Garona ha sido siempre una isla dentro de Tenerife, ¿no? Políticamente, quiero decir. Ahora, todas estas cosas han hecho que Garona, pues por ejemplo, el desarrollo urbanístico y otras muchas cosas, estén frenadas, estén paradas totalmente. Y eso no es bueno. Vamos, no precisamente lo que acaba de ocurrir ahora, sino acontecimientos similares que ocurrieron en mandatos anteriores, ¿no? Es una lástima, ¿eh? Estamos,
Veremos a ver, es una incertidumbre que cómo va a quedar ese gobierno.
Arona es un municipio de una extensión grande, en una posición de desarrollo importante, pero siempre ha sido, porque en fin, no está tan lejos aquellas épocas de los gobiernos de mayoría absoluta del Partido Socialista, donde el urbanismo se hacía lo que, vamos, se hicieron barbaridades. Y ahora lo que ocurre es que lleva unos años frenado por unas cuestiones y otras, ahora que parecía que levantaba.
Porque hay más estabilidad política en municipios de los lados. Se pueden hacer las cosas más fácilmente en otros municipios que en Arona.
Pero sin duda, vamos, tanto San Miguel...
Por un lado y por otro.
Claro. Mira, San Miguel, que era una aldeíta...
Mira cómo está. Porque, o Granadilla, mira cómo está.
Sí.
Y en Granadilla tampoco hay poca estabilidad.